A partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Desde Lontoria Garden, saludos de Gabriel Álvarez al grabar para ustedes el Carrera Oficial correspondiente al mes de octubre. Lo solemos hacer a final de mes y, por tanto, estamos en vísperas de los tosantos, del Día de los Difuntos y de ese mes de noviembre que nos carga de melancolía, pero también es mes en el que, en su aparente tranquilidad, cuece algunas de las cuestiones que son fundamentales en la cuaresma del año próximo, o por qué no, cuando llegue Pentecostés. Porque he de decir que hoy es un día para empezar el programa con aquello que decía pregonero, pregonero, perfuma tu alcoba con albahaca y romero. Nos hace falta albahaca y romero para tres alcobas, porque hoy tenemos como invitados al pregonero de la Semana Santa de Jerez 2020, Pablo Baena, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Al pregonero del Rocío de ese año próximo, José Ángel Lupión Lupi.
Muchas gracias, David.
Y al pregonero de Granada, de la Semana Santa, quien estaba ya invitado por ser contertulio y habitual en torno a esta mesa, pero que es un placer también presentarlo como pregonero de esas tierras del Oriente Andaluz, Manuel Alejandro. Gracias por estar con nosotros, Manolo Señorío, pregonero de Granada.
Así es.
Vamos a conocer un poquito más, si nos lo permites, a Granada y cuanto pueda ir bullendo en la mente del pregonero.
Perfecto.
Nos acompaña igualmente Martín Gómez, que acaba de salir de un fin de semana prodigioso en ese encuentro de costaleros del que vamos a conocer cosas. Gracias, Martín, por acompañarnos una
Buenas
vez más.
Buenas tardes y gracias a ustedes.
Y es mes este que entra, son días estos que tenemos por delante, que a raíz de la fiesta de Cristo Rey origina una batería de actos a los que vamos a acudir de la mano del hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, de Nuestra Señora del Estrés, Juan Miguel Pérez. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Nuestro director Ángel Alfonso Amodeo, también con nosotros, gracias por acompañarnos, Andire.
Muchas gracias a vosotros por permitirme compartir una semana más esta tertulia, dando las gracias como los amigos de Ontoria, esta familia que nos trata tan bien. ¿Habéis comido bien? Eso, siempre en Sevilla Ontoria se come bien y se bebe mejor. Arriba, zona VIP, se come también bastante bien.
Ha sido una comida muy entretenida.
Yo te quiero dar las gracias.
Sí.
Tenemos esta semana a un amigo entrañable. Amigo entrañable que también fue pregonero, pregonero de tres generaciones, que es la familia de Celería La Merced, que es el nuevo patrocinador de Carrera Oficial para esta semana. Bueno, son 200 hermandades ya las que están confiando en él en toda España, y para nosotros es un orgullo que él confíe en nosotros para gestionar sus campañas de publicidad. Así que a los amigos de Celería La Merced, muchísimas gracias por estar en Carrera Oficial, y como siempre, espero que hayas traído el DNI, porque vendemos coche también. Alvariza Motor.
Hablemos de ello.
Eso es, no, rápido.
A ver.
Tenemos Lupi, la guitarra, tu pregón, Mitsubishi, te veo. Tú te coges los papeles, te vas para allá, pregunta por Carlos y te da el crédito rápido.
Qué alegría, hijo. Ese es bueno para el camino, ¿no?
Ese es el del camino.
El Doñana magnífico, ¿no?
Hombre, no está mal.
Eres de Montero de toda la vida.
Sí.
Pues soy de Montero toda la vida.
Yo tengo todavía mi pajero, mi pajero. O sea, que todavía tengo.
Pues ahora, cuando te voy a cambiar.
Es que no puedo cambiarlo porque tiene ya 34 años.
Pues,
y eso ya es un. Ya es como
una parida. Y lo guarda en el ropero. Y vamos. Las criaturas tienen que comer también.
También es verdad.
Bueno, pues vamos a hablar de Cerería La Merced, también de Alvariza.
Y de Naturclima.
Y de Naturclima, del que ya hablamos el mes
pasado. Y hablamos el mes pasado de este producto.
Háblame de ello porque me han preguntado en la calle.
En el portal lo tenemos todo bien. No hace falta ir fuera. Una empresa que te hace agua caliente sanitaria, eso. Es la bomba. Lo mismo te opera, que lo mismo te hace un té, todo, agua caliente. Tío Martín, ¿te había escuchado esto del agua caliente sanitaria? Brutal. Que nos conteste al micro.
No, la hay.
Pues en el portal tenemos de todo, gracias a Dios, en nuestra ciudad.
Bueno, pues nos ponemos en marcha y lo hacemos, decía, en vísperas de ese Día de los Tosantos, de los difuntos, de noviembre, y de ese mes en el que parece que no ocurriera nada en la órbita cofrade o rociera, y sin embargo hay dos personas en Jerez, y una que está en Jerez pero que está pensando en Granada, preparando sus pregones. Pablo Baena, el pregonero de la Semana Santa 2020, fue nombrado el 9 de septiembre, cofrade de la Sed y también de la Sacramental de Santiago aquí, pero hermano mayor en Bornos, en su Bornos natal, de la Hermandad de la Patrona.
Exactamente.
La Virgen del Rosario.
Exactamente, de la Virgen del Rosario, que es la patrona. En ese cargo me queda poco, ya estoy terminando mi segunda legislatura, pero hermano de las tres que ha nombrado, de otras muchas también, espero que hasta la eternidad.
Vaya 2020 con el pregón de la Semana Santa de Jerez y con la coronación canónica de la patrona de Bornos.
Sí, un año muy completo y muy gozoso, la verdad que estoy tremendamente feliz.
Bueno, háblanos del pregón. ¿Cómo recibes el pregón? Te conocemos, sabemos tu recorrido. Recuérdanoslo tú, ¿qué pregones tienes ya en tu haber y qué significa incorporar este otro?
Bueno, esto es ya el culmen. Yo espero que, me imagino que después de esto no habrá nada más, nada, por lo menos nada tan grande. En los atriles, pues, siempre me han llegado los ofrecimientos y el honor de pregonar por sorpresa. El primer pregón que yo di fue en el año 2000, la Semana Santa de mi pueblo, de Bornos. Y a partir de ahí, pues, se sucedieron otros muchos. He pregonado la Hermandad del Rocío de Arcos, la Semana Santa de la Barca de la Florida, aquí en Jerez el Cristo de la Aspiración, Jesús Nazareno, el Transporte. Y bueno, aún a riesgo de dejarme alguno detrás, no porque no haya dejado mella mi corazón, pero sí que la verdad es que el recorrido, cuando mira uno hacia atrás, pues el bagaje es grande, aunque seguramente inmerecido.
Como hay gente por ahí que siempre rebusca y comenta y cotillea, dice, bueno, pero vamos a ver, nos viene a pregonar alguien que ha nacido en Bornos, alguien que trabaja en Sevilla. Háblanos de tu jerezanía, que existe, que es fuerte, que tiene su fundamento.
Bueno, mi jerezanía es que vivo a 20 minutos de aquí, y mi jerezanía yo la resumo en una cosa, y es que Jerez tiene la Semana Santa de mis sueños. O sea, que la Semana Santa que yo, si supiera pintar, pintaría en un papel o en un cuadro. Y no sé si sé pregonarla, pero voy a poner mis cinco sentidos en ello, porque es mi forma de agradecerle a Jerez lo satisfecho que yo estoy de su Semana Santa, las satisfacciones que a mí me da y lo que ayuda a mi espíritu cofrade y por ende cristiano, vivir la Semana Santa con la intensidad que yo la vivo aquí en Jerez.
No sé si es real lo que le dice, si supiera pintar, seguro que sabe hacer muchas cosas, pero sabe escribir sin duda. Y de este pregón, ¿qué hay escrito, qué hay en mente, por dónde pueden ir los tiros?
Pues como tú has dicho, el ofrecimiento del pregón, el nombramiento así, de la primera noticia del nombramiento, me llegó en septiembre, en la segunda semana de septiembre, me llegó por sorpresa y bueno... yo estaba en ese momento en una fecha muy complicada porque, como bien has dicho, soy el hermano mayor de la Virgen del Rosario de Bornos y estaban los cultos a la puerta. Fue la novena, la función, la procesión, el besamano, la romería que ha tenido Alcoto. Entonces yo, hasta que no terminó la fiesta de la Virgen del Rosario, no me puse manos a la obra con el pregón. Ahora mismo te podría decir que voy a buen ritmo. Yo soy muy de dejar las cosas para el final, pero esto no se puede dejar para el final. Entonces yo me he hecho un firme compromiso conmigo mismo de que esté cuanto antes mejor, sobre todo para poderlo disfrutar. Y ahora sí que me vendrán crisis, evidentemente, me vendrán momentos de desierto, pero ahora mismo el pregón pues fluye bastante y lo tengo estructurado, sujeto a modificaciones, por supuesto, y lo tengo, no sabría decirte en un tanto por ciento, pero sí que tengo claro que ya he escrito lo que no me puedo dejar en el corazón, que ha sido tremendamente fácil, la verdad. Esa parte ha sido muy fácil. Habrá otras partes que a lo mejor me cuesten más, pero no está ordenado, evidentemente, no es que haya empezado por un principio, pero sí que las ideas de lo que yo tengo que contar, sobre todo y sobremanera, de la Semana Santa de Jerez, eso está bastante avanzado, la verdad.
Bueno, pues habrá ocasión a lo largo del programa de profundizar un poco más en ello. otro pregón este, pues algo más tarde, porque tras la Pascua, con la que coronemos la Semana Santa, llegará ese camino hacia Pentecostés, ese Pentecostés rociero que pocos, me vas a permitir que diga, Lupi, conocen tan bien como tú. 35 años rociero, a la guitarra casi todos ellos, y viviendo muy cercanamente cada romería, pues sin lugar a dudas. Yo no sé si tú esperabas dar el pregón, pero bueno, tu guitarra lleva pregonando el rocío muchísimo.
Muchísimo tiempo, sí, es verdad que la guitarra, mi guitarra ha hecho muchísimos pregones. No solo rociero, sino bueno, contigo mismo y con Jarito Aguilocho, con mucha más gente, ¿no? Pero no, yo no, jamás había pensado nunca en dar el pregón, jamás. Y además me temblaba hasta la oreja, vamos. Pero sí es verdad que desde que Angelito Aguilocho en su pregón de rocío me lanzó, pues sí, ya uno se va haciendo la idea, ya se van escuchando rumores, ya se van escuchando cosillas. Uh-huh. Y sabía que me llegaba.
Y uno se imagina a José Ángel ante un atril, pero estará la guitarra y cogerá la guitarra a ratos o la tendrá todo el tiempo. ¿Cómo tenemos que imaginarte?
Ya me has descrito, es que yo sin mi guitarra pues no podía hacerlo. Entonces mi compañera del alma. Quiero decirte que como bien dije antes, yo no soy Antonio Gallardo ni soy José León, soy Lupi, toco la guitarra, soy rociero, cantiñeo, y el que me conoce pues sabe lo que va a ver.
No somos pocos los que hemos tenido el buen gusto de elegirte para que nos acompañes mientras nosotros recitábamos. ¿Tú vas a recitar y acompañarte a la vez? ¿Eso va a ocurrir?
No puedo.
Vale.
No puedo. No. Yo voy a sentir lo que quiero decir, lo que quiero hablar de la Santísima Virgen, y lo voy a acompañar con... Habrá cante y habrá toque.
Pero el toque no va a ser tuyo.
El toque es mío, todo.
El toque es tuyo.
Y el cante es mío.
Vale.
O sea, yo me lo guiso, yo me lo como, excepto hay dos o tres pinceladitas de mis niñas que no puedo dejar de estar sin ellas, porque estamos todo el año juntos y ellas tienen que... O sea, es una cosa tan grande para mí que si ellas no participan conmigo, yo no sería capaz de hacerlo.
Vamos a recordar a tus niñas.
Hombre, pues mi niña del Grupo Alba, como es Pilar, como es Mame, como es mi mujer Loli, como es Yolanda, como es Lola de Juan...
Hablas de Loli y hay que hablar de la familia y tus hijos, ¿cómo lo han recibido?
Hombre, pues la verdad es que mi hijo, por ejemplo, mi hijo el otro día me dijo que me merecía eso y mucho más, que muchas gracias, porque desde pequeño lo he inculcado en el mundo del rociero. En el mundo del rociero lo conocen a través mío, a través de sus abuelos, a través de sus tíos. Entonces él está muy muy ilusionado y muy contento. Mi hija es pequeña, tiene 12 añillos, pero ya también le gusta todo el tinglado, ¿sabes? Y mi mujer es muy nerviosa.
Sí, ¿verdad?
Yo la veo nerviosa.
¿Siente la responsabilidad?
Sí, sí, yo la veo incluso a veces hasta más nerviosa que yo, porque yo, sinceramente, el día que me lo dijeron, bueno, dice que la cara es el espejo del alma, yo la tenía blanca, verde, amarilla, de todos colores, los pelos de punta, pero pasando ya esos dos días, cuando empezó ese móvil, cuando lo anunciaron en la página oficial y empezó ese móvil a decir que estoy yo digo, ¿dónde me he metido? Pero conforme ha pasado ese día, más tranquilo. Sí, estoy más tranquilo. Además, tengo ya cositas hechas, tengo casi, bueno, la mitad.
Y eso te iba a decir, dinos lo que has dicho al micrófono cerrado. ¿La mitad está escrito?
Sí. Está escrito la mitad.
Está escrito. Segundo.
Está escrito la mitad y el final.
Bueno, eso es...
A falta de como dijo mi compi, de retoque,
del adorno.
Y de comprobación, claro, por parte de expertos.
¿Cuánto va a tener ese pregón de retrato de momentos que todos hemos vivido juntos alguna vez?
Casi todo.
¿Sí?
Casi todo, es que si yo no digo eso, yo no soy yo.
Todos se pueden pregonar. Habrá de todo, ¿no?
Habrá de todo. Va a haber cosas innovadoras. Hay una cosita que tengo en mente, porque estructurado está, cómo va a ser, está. Pero hay una cosa en mente que se me ocurrió y no lo ha hecho nadie, y creo que puede quedar chulo. Estoy a expensas de que me manden una historia y a partir de ahí trabajarlo yo.
Muy bien.
Pero creo que puede resultar bonito. Y por supuesto, pues toque, va a ver, cante, va a ver.
Volvemos a la Semana Santa, y en este caso nos lo va a explicar él casi a la Cuaresma, realmente más que a la propia Semana Santa, pero nos vamos a alejar en el espacio unos 300 kilómetros. Manolo Señorío pregona, como hemos dicho antes, la Semana Santa en Granada, que es un pregón que curiosamente es a principio de Cuaresma.
El primer domingo de la Santa Cuaresma, en este caso 1 de marzo. De 2020.
Eso le da una dimensión distinta al pregón, ¿no?
Absolutamente distinta, sobre todo de premura. De premura, porque además existe en Granada la tradición, cuando concluye el pregón, que personas como azafata, preparadas para ello, están repartiendo dicho pregón impreso en las puertas del Teatro Municipal de Granada, que se llama Teatro Isabel la Católica. Entonces, el pregón no solamente es en una fecha temprana, sino que además antes ha debido estar entregado para ser impreso.
Manolo, todos podíamos seguramente imaginar, en la palabra de Pablo, imágenes de aquí, en la de Lupi, esos momentos del camino de la Hermandad de Jerez, pero tú no tienes que descubrir la Semana Santa de Granada, sus grandes valores, sus grandes advocaciones, sus momentos especiales.
Te puedo decir que pregono Granada en un momento exquisito. La Semana Santa de Granada está en un momento exquisito, porque digamos que está saliendo de la adolescencia, una Semana Santa que tuvo un gran revulsivo en los años 70, una Semana Santa que es bastante distinta en muchos matices a la que vivimos en estas tierras occidentales, una Semana Santa que se desarrolla en un marco que es único y que es incomparable, como es la ciudad de Granada, y donde todo cobra otra dimensión histórica y estética, y unas hermandades que están en un momento espectacular de mieles.
¿Cómo es artísticamente la Semana Santa de Granada? En la imaginería, por ejemplo, para empezar.
Bueno, podríamos empezar diciendo que es la primera escuela de imaginería de Andalucía, que nace por la elección de la reina Isabel de ser enterrada en Granada y por la elección posterior de Fernando de construirle nada más y nada menos que su capilla real en torno al 1520. Los grandes artistas castellanos, que a su vez habían bebido de todas las fuentes italianas, incluso habían sido discípulos de grandes maestros italianos, pues se van a Granada a trabajar en ese proyecto tan impresionante. Dicho esto, nace la escuela granadina. Estamos hablando en torno al 1528, aproximadamente 26-28, y es por tanto la primera, nace con el hijo de Gil de Siloé, nada más y nada menos, con Diego de Siloé. Entonces es la primera, es la cuna de la imaginería andaluza, pues con eso está todo dicho. Los grandes que después en esta tierra occidental nos dejaron tan magníficas y tan magnas obras, por ejemplo Martínez Montañés, el Lío de la Madera, pues se formó en Granada, porque era alcalaíno, como bien sabemos, en el taller de Pablo de Rojas, que era otro alcalaíno, y por eso acabó allí. O sea, pues si por ejemplo empezamos con Juan Martínez Montañés, imagínate si damos un salto y nos vamos a los Mora, o nos vamos al taller de Alonso de Mena, el padre de grandísimo y grandioso Pedro de Mena. O sea que es una fuente inagotable,
claro,
de arte.
¿Y las señas de identidad de la calle de la Semana Santa granadina?
Bueno, es una Semana Santa que, como te acabo de decir, como tuvo su gran revulsivo en los 70, esa preadolescencia en los 80 y 90, y ahora está saliendo de esa adolescencia, como te he dicho, pues podemos estar hablando de una Semana Santa que, en cuanto a lo estético, pues se ha globalizado mucho, como ha ocurrido por suerte o por desgracia.
¿Hay sevillanización también en Granada?
Absoluta, hay mucha sevillanización, sí, sí. Pero también es cierto que los rasgos que se conservan de idiosincrasia propios son maravillosos.
¿Cuáles serían?
Pues no sé, te diría, por ejemplo, el Santa María de la Alhambra, que tiene un paso, ahora convertido en paso, en su día era un trono, porque cargaba por fuera.
que es toda la Alhambra en plata de ley hecha por Villarreal, por ejemplo, y además es una angustia, que no hay nada más gradino que eso, con una cruz de Taracea, con un sudario que es una mantilla granadina. Pues desde la estética de Santa María de la Alhambra hasta pasar por, pues fíjate, el Cristo del Consuelo de los Gitanos, cuando se recoge cada miércoles santo, por ese camino del monte, por ese sacromonte, con sus hogueras, sus bengalas, sus cantes flamencos gitanos, en una estética y en un sentido completamente distinto. O la hermandad de la Aurora, cuando baja del Albaicín. Digo la Aurora como pues cualquiera de las hermandades que bajan del Albaicín. O, por ejemplo, la figura, si yo dijera ahora mismo, las Chías, diríais, ¿eso qué es? Pues las Chías son cuatro personajes enlutados, cada uno de un color, de los colores litúrgicos. Una va vestida de verde, otra va vestida de morado, otra va vestida de blanco, otra va vestida de rojo, cuyo cubierto, pero en vez, digamos que el capirote sería un armazón de miriñaque, que coge un volumen y una altura considerable y va rematado en un penacho de plumas, y van con unas trompetas fúnebres, roncas, y las tocan al clamor de los niños. Es la chiquillería la que le llama y le dice, Chía toca, por ejemplo. O sea que se han mantenido detalles que la hacen única, y el que más, pues el acto del Campo del Príncipe del Viernes Santo a las 3 de la tarde, que puede ser el axioma de la Semana Santa granadina. Pero ya te digo que conserva su taracea, conserva su blonda granadina, conserva una estética y unos retazos que han convivido, hipervivido y sobrevivido, gracias a Dios, a la globalización, en este caso sevillana.
Qué bonito. ¿Qué nos gusta, director, descubrir otras formas, otros estilos, que es algo lo que también nos va a ayudar Cristo Rey ya mismo, porque vamos a poner un determinado foco en la Virgen de la Estrella más antigua de España, Juan Miguel?
Sí, vamos a celebrar un acto este año, un acto de confraternización con la Hermandad de la Estrella de Toledo, que efectivamente es la más antigua de España. Esto lo celebraremos el sábado día 9, y la verdad que bueno, ellos se pusieron en contacto con nosotros, porque ya por lo visto lo van haciendo ellos, lo han hecho alguna vez más, en lo más cercano a nosotros creo que ha sido Cádiz, por la hermandad de Cádiz. Y entonces se pusieron en contacto con nosotros y bueno, creo que en el fondo tener la vocación de la Virgen de la Estrella ambas hermandades, pues creo que es un acto bonito para celebrar este día.
¿Qué va a ocurrir además de ello a lo largo del programa?
Bueno, comenzaremos el día 8 de noviembre, como ya siempre es tradicional, los días antes, previos a la festividad, bueno, que este año ya es solemnidad de Cristo Rey, lo comentábamos antes en la comida, ¿no? Que pasa a hacer solemnidad desde hace 50 años que se cumplen esta vez, ¿no? Lo comenzamos el viernes día 8 con la presentación del ciclo y bueno, en principio el eslogan que teníamos previsto para este año del tema de Cristo Rey sobre todo es dedicado a aquellos jóvenes que comenzaron el ciclo hace 40 años, ¿no? Realmente es la edición número 41, pero celebramos el 40 aniversario del ciclo, ¿no? Lo comenzaremos con una charla memorial de los orígenes que bueno, por nuestro hermano Abelardo Escudero es la persona que va a dirigir dicha charla. Creo que es justo y reconocerle a él, a Abelardo, que gracias sobre todo a su empeño y a su actitud de continuidad, pues bueno, pues la hermandad cumple estos 40 años, ¿no? Y él siempre ha estado trabajando por este ciclo de Cristo Rey, ¿no? Después, el sábado, como te decía, el sábado día 9, tenemos el acto este de confraternización con la Hermandad de la Estrella y ese sábado lo finalizaríamos con un concierto de marchas procesionales de la agrupación de la Clemencia, la agrupación musical de la Clemencia. Después nos vamos a la semana siguiente, el viernes 15, tendremos también una mesa de redonda, nuestra aportación cultural al ámbito cofrade jerezano, en la que participará Macarena García, Eduardo Velo,
Andrés Baurre, de los iniciales en este siglo Cristo Rey, de los jóvenes de aquella época, y Jesús Lucena, ¿no? Todo ello moderada por Miguel Perea, ¿no? Por nuestro conocido Miguel Perea. También comenzaremos el sábado lo que es la famosa campaña de Navidad, ¿no? Que la organizamos todos los años y que en este caso pues la iniciamos el día 16 de noviembre, como te decía, ¿no? Después el día 30 de noviembre, salto un poco aquí por la fecha, lo tenemos hecho en el boletín, el día 30 de noviembre tenemos el encuentro de la Juventud Cofrade Lasaliana, todas las hermandades lasalianas, pues organizamos este año nosotros el encuentro, se va organizando cada año, se va organizando en una de las hermandades y este año pues bueno, lo celebramos nosotros este encuentro.
¿Encuentro provincial, encuentro regional?
Encuentro provincial de las uh-huh. la hermandades lasalianas. Después, bueno, tenemos en marcha que hoy finaliza la entrega del concurso de fotografía Memorial Juan Pedro Betanzo, que hoy era el último día de las obras que ya se han adelantado, digamos, con las nuevas tecnologías, pues se han adelantado por correo electrónico y hoy es el último día en la que físicamente se presentan esa fotografía. Después tendremos culminaremos el acto el día 30 de noviembre con la cena de hermandad, que este año bueno pues la Junta de Gobierno ha aprobado la imposición de la insignia de oro de la hermandad a nuestro querido hermano conciliario, el hermano Virgilio Rojo. Creo que su ímpetu, su empeño con la hermandad y su labor y trabajo diario pues lo hacen más que merecedor, bueno, lo hace merecedor a toda la salla en general, ¿no? pero muy muy en la persona suya por la dedicación, como te decía, ¿no? Y a nuestro querido hermano Antonio Valdera, ¿no? Que también lleva toda una vida dedicada allí a la hermandad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aprovecho y lo felicitamos a los dos, ¿no? Por este acontecimiento, ¿no? Bueno, tenemos la tradicional campaña de donación de sangre
que ya estaba al principio, ¿no? La campaña lleva ya casi tanto como el ciclo.
Sí, efectivamente, lo uh-huh. iniciamos el primer año, ya se inició con la campaña. Lo que sí es cierto que este tema ha cambiado mucho en el sentido de que, bueno, pues las donaciones que se hacían y se organizaban en aquella época eran muy limitadas, los medios de la hermandad de donantes de sangre eran muy limitados, con lo cual hoy, por ejemplo, no lo celebramos en la hermandad, se lo hace a través del autobús este que tienen ellos operativo, ¿no? Claro. Lo hacen en Cristina.
Se sacrifica algo que tenía mucho sabor, que era ver el patio de los naranjos con el ambiente de las donaciones en favor de una mayor cantidad y mayor eficiencia.
Bueno, efectivamente, claro. Hay que ir con los tiempos, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, afortunadamente podemos decir que hay muchísimos puntos donde se celebra la...
Hoy en día es más común
efectivamente.
Tener una referencia para donar.
Efectivamente. Bueno, y recordamos que Cristo Rey tiene la insignia... Claro. la insignia de oro de donante concedida por la propia hermandad, ¿no? Y después tenemos el día 21, 22 y 23 lo que es el triduo a Cristo Rey, el día 24 la función principal y seguidamente bueno pues el besapié a nuestro titular Cristo Rey, pues con esto prácticamente
relato prolijo, pero era necesario. Yo estaba mirando los nombres de la mesa redonda, independientemente de otros que conocemos más, yo me estoy quedando ahí ahora con la mente y la vista puesta en Andrés Baurre que no. Si el ciclo tiene 41 y es del grupo que originó Andrés tenía pues 14 años, vamos, 15.
Me acuerdo perfectamente de Andrés, del difunto Antonio Domínguez.
Andrés fue compañero nuestro.
Andrés fue compañero.
Durante los años de la EGB.
Efectivamente. Uh-huh. Andrés Baurre, del difunto de Antonio Domínguez, que falleció, Antonio Domínguez Gutiérrez. Uh-huh. Miguel Ángel Aliaño, también de aquella época, ¿no? Los jóvenes de aquella época.
Un curso superior al nuestro, 1-2. ¿Sí?
Exactamente. Y ahí el que, digamos, ha persistido es Abelardo, ¿no?
Abelardo
es incombustible.
Oye, ¿y en qué medida sigue imbricada la comunidad educativa? En el ciclo y, desde luego, en la vida de la hermandad.
Bueno, pues la verdad es que a diario. La relación, por ejemplo, lo que es el con la dirección del colegio, que es prácticamente la que estamos conviviendo con ellos diariamente, es magnífica, fenomenal, ¿no? Con los hermanos de la Salle, bueno, pues ciertamente que, bueno, desgraciadamente hermanos de la Salle cada vez van quedando menos. Creemos que la vocación, pues bueno, tenga su fruto, ¿no?, en breve, ¿no?, y tenga más hermanos, ¿no? Pero la relación con ellos también es muy buena. De hecho, el hermano Virgilio siempre nos acompaña a todo tipo de actos que tenemos. Lo tenemos siempre disponible para cualquier necesidad, al igual que el hermano Saturnino. O sea, en ese tema estamos muy... De hecho, el sábado este pasado se ha celebrado la peregrinación lasaliana, en la que hemos participado al igual que todos los estamentos de la Salle, y bueno, y la verdad es que eso se hace a nivel de regional, a nivel de Andalucía, y la verdad es que bueno, hemos hecho una jornada magnífica.
Una lástima que cada vez haya menos hermanos, porque ahora hay habas contadas, y en aquella época pues todavía nos acordamos del hermano Juan José, del hermano Eladio, del hermano Fermín, del hermano Botella, del hermano Barleta.
El hermano Barleta lo he visto yo en la, la peregrinación de aquella época, he visto en esto el sábado pasado, vi al hermano Barleta.
De los que he nombrado, creo que el único con vida es el hermano Barleta.
Sí, exactamente. Yo no, después está Teodoro, creo que se salió, bueno, se salió de la, creo que se salió, no lo estoy seguro.
Nuestro en octavo.
Correcto, nos quitó el viaje de fin de curso.
Nos quitó el viaje de fin de curso.
Ciertamente.
Sí, verdad.
Pero que bueno, es verdad que recordamos el colegio allí con la parte de arriba, el claustro de la parte de arriba donde vivían ellos, y bueno, pues eso, eso ya queda, están todos concentrados, digamos, en lo que son las instalaciones que se hicieron en el Colegio Mundo Nuevo, y bueno, es, la, es lo que nos toca vivir, y en ello estamos, ¿no?
Qué bueno, Martín, estos ambientes escolares para promover la gente de abajo.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Las cofradías que gracias a Dios pues tienen ese vínculo con, bueno, en este caso la borriquita, con la escuela, bueno, pues tiene una, un caldo de cultivo, yo creo que magnífico para bueno, para que se vea reflejado luego en el crecimiento de la cofradía, y bueno, hablando de la hermandad de la borriquita, yo creo que es una de las hermandades que aprovecha fenomenalmente esta posibilidad, ¿no?
Vamos a hablar de ese encuentro de costaleros, noveno ya.
Noveno encuentro, sí. Sí,
que ha tenido lugar este pasado fin de semana, pues con un grandísimo éxito.
La verdad es que sí, ha superado todas nuestras expectativas en todos los sentidos, ¿no? Nosotros, cada año, bueno, empezó como, ya he contado en alguna que otra ocasión, empezó como un proyecto, bueno, algo muy, muy, muy en petit comité, y que, bueno, intentando de llegar a la gente, y creo que gracias a la labor de mi equipo y de la gente que se implica en esto, obviamente, pues hemos llegado más lejos de lo que nosotros mismos creíamos, y nos obliga también, nos ha obligado a emplearnos a fondo e intentar de superarnos cada año, ¿no? Y este año, bueno, que creíamos que habíamos tocado techo ya, pues nos hemos reinventado, y hemos, y yo creo que nos hemos otra vez, bueno, podemos estar satisfechos, ¿no? Yo creo que es fácil reinventarse, es fácil, ¿no? Porque cuando se tratan temas de cierta profundidad.
A eso quería yo referirme, porque otra cosa, otros López, si nos hubiéramos quedado en los temas a lo mejor puramente técnicos.
Claro, entonces ahí esto es muy corto, ¿no? O sea, la técnica en la costalería es la que es, y no hay más, ¿no? Y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Al final esto sería una puesta en común de cómo andan los pasos, ¿no? Yo creo que en el mundo costalero, y o al menos así será por la edad o por las circunstancias que sean, yo así lo entiendo, yo creo que tenemos que buscar otras cosas, ¿no? Y entre ellas, una de ellas es, bueno, pues intentar de llegar y de hacerle ver al costalero y la sociedad en la que vivimos, pues la importancia de su trabajo, la importancia de su estatus en la cofradía, y realmente de la importancia de lo que hace, ¿no? Y en eso hemos empleado este año un poquito el encuentro, ¿no? Este año en Semana Santa nosotros escogimos el lema de héroes, y hubo mucha gente que se equivocó y pensó que el héroe era el costalero, y nosotros buscábamos al héroe de la calle, ¿no? A la gente que está enferma, a la gente que lucha por sacar su casa hacia adelante, que son realmente costaleros de la vida, y son un ejemplo real de lo que el costalero debe de aprender a la hora de la agonía, a la hora del esfuerzo, a la hora de echar un poco más de arreaño cuando la fuerza no nos puede, pues verse reflejado. Yo creo que todo el mundo en nuestra familia tenemos un héroe, ¿no? Pues ver ese héroe reflejado en un poco en su trabajo, ¿no? Y en la búsqueda del sentido al trabajo que realiza. Pero sin embargo, ya en el encuentro sí quise buscar el héroe debajo de las trabajaderas. Y era fácil encontrarlo, porque desgraciadamente, bueno, pues como te digo, pues estamos rodeados de problemas, de vivencias personales, que a veces cuando nos ocurre algo en la vida pensamos que Dios tiene la culpa y le volvemos la cara, ¿no? Sin embargo, hay gente debajo de los pasos que le ha servido la trabajadera para amarrarse más a Dios, ¿no? Para agarrarse más a la fe, si quiere, ¿no? Cuando de verdad han tenido problemas importantes. He querido buscar ese costalero, lo tenemos cerca, ¿no? Y he querido que fuera un ejemplo para los demás, de manera que los demás no tengan que llegar a un problema para realmente aferrarse a la trabajadera, y que la encuentren como un nexo de unión en la fe importante, ¿no? Y por tanto, yo creo que ese mensaje lo hemos conseguido, esa idea de encuentro la hemos conseguido y ha sido un éxito, la verdad es que sí.
Estoy escuchando, Martín, Pablo, y todo lo que está diciendo suena a poesía, en torno a un mundo difícil quizás por etiquetable para los que están fuera y porque hay un crecimiento necesario también para los que hay dentro, ¿no? ¿Cómo los costaleros en tu prego?
Pues,
¿han pasado por tu mente ya de algún modo?
Sí, claro que sí, sí. Sobre todo porque ofrecen momentos magníficos, testimonios magníficos, uh-huh. Y sobre todo porque, y lo uno un poco a lo que está diciendo Martín, porque creo que no es un trabajo efímero el que hacen, sino que tiene una prolongación en esa serie de testimonios de fe que están detrás de los faldones, que no vemos, pero a los que conocemos, a la gente que se deja la piel ahí abajo, pues sabemos el testimonio de vida que muchas veces ofrecen, ¿no? A mí, además, lo hablábamos antes en el almuerzo, ¿verdad? No entiendo cómo hay gente que se lamenta de que un templo se llene en una, cuando hay una igualá. Bendito sea Dios, que se llena. A lo mejor que lo critica porque está haciendo una dejación de funciones en cuando le toca llenarlo a él.
Cuando o sea que... se critica eso, te refieres a que en otros momentos, quizás litúrgicos, no se llena tanto.
Claro, claro. Así que, pero bueno, aquí cada palo que aguante su vela, ¿verdad? Claro.
Hoy ha tenido su propio pregonero el encuentro, el pregón del costalero,
pues sí.
con esa tercera generación de Gallardo, ¿no?
Efectivamente, Quique José Gallardo, Enrique, que, que además hizo un pregón muy auténtico, porque realmente caló porque por la frescura, por la novedad en él mismo, ¿no? En los atriles, obviamente, y por su mensaje sin miedo, porque a veces decir las cosas sin miedo, como la piensa, con respeto, y habló de las carencias que tenemos debajo de los pasos, de la carencia que hay en el mundo de la costalería, también habló de las cosas buenas, obviamente, pero hablar de las cosas que podemos mejorar desde una manera bonita y desde una manera elegante y de una manera que cale, pues yo creo que de eso estamos a veces faltos, ¿no? Y entonces eso lo consiguió, desde, fíjate, de la poca experiencia, ¿no?, en los atriles que tiene, y lo consiguió. Y luego, bueno, pues consiguió emocionarnos con momentos muy bonitos, ¿no?, del pregón. Yo creo que ahí tenemos un pregonero en puerta en también, ciernes. En ciernes, sí, yo creo que sí. Y luego vivimos el final del pregón con la mujer del difunto, de tío Antonio, que le entregó el recuerdo, se lo entregó la abuela, y fue uno de los momentos más bonitos que merece la pena. A veces merece la pena este tipo de actos, ¿no?
Claro.
Por esos detalles, ¿no? Simplemente eso ya era un pregón. Ver a la abuela y al nieto juntos era un pregón.
Y algún nombre ilustre hay que subrayar especialísimamente, y yo quiero que tú pues nos comentes desde el momento incluso en ir a buscarlo.
Bueno, pues nosotros en principio pensar que el hermano mayor de la Macarena pues viniera al encuentro del costalero Martín Gómez, pues, de la cuadrilla de nosotros, organizado por nosotros, ya era algo casi impensable, ¿no? Gracias a Dios, pues tenemos contactos en Sevilla que facilitaron esto. Luego, cuando lo conoces a este señor, pues la verdad es que el trato es distinto y entiendes por qué, ¿no? Es una persona que lleva la Macarena por el mundo, o sea, lleva la Macarena allá donde vaya. El sábado tenía un montón de actos en la Macarena, de hecho por la tarde tenía la recepción del Nuevos Hermanos y sin embargo pues estuvo aquí, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo a la hora de hablar de cómo hay que dirigir una cofradía, entiendo desde mi corto entender. Y luego, bueno, pues a la hora de tener claro qué quieres. Nosotros le pedimos un poco a raíz de esa obra social que hace la Macarena, y hablando con él de la necesidad que tiene del costalero del siglo XXI, el costalero del futuro, digamos, la necesidad que hay de que ese costalero esté integrado en las cofradías. Un poco esa era la idea, ¿no? Y que intentara decalar en el costalero la necesidad que tiene las cofradías también de que se formen, de que de alguna manera estén integrados y sean parte de la cofradía importante. A veces, como dicen, no cuesta dinero esto, no cuesta dinero. Bueno, pues yo creo que dio una catequesis de una hora, y estábamos hablando de costaleros que solamente pensamos en paso, ¿eh? Yo el primero. Que nadie pestañeó. Nadie, absolutamente nadie pestañeó, y dijo muchas cosas que, bueno, ha salido en Sevilla en el periódico de más, ha sido ciertamente criticado, y yo creo que no se ha leído no se ha querido ver en el contexto en el que las dice, obviamente, pero conseguir que un grupo importante de costaleros reciba el mensaje dentro de una catequesis, porque lo que dio fue una auténtica catequesis, y lo acepte y lo entienda, yo creo que es algo increíble y merecedor del más grande de los aplausos, ¿no? Y le da muchísimo sentido a la idea que tenemos de encuentro, ¿no? A la idea de que cale en el costalero otra cosa, ¿no? Que no nos quedemos solamente con lo efímero de sacar el paso, que no es poco, ¿no? Pero que nos quede después algo más, ¿no?
Y creo que este ¿Qué fue Martín lo que dijo para, seguramente descontextualizado en un titular que siempre constriñe,
claro, vamos a ver,
haya generado allí en Sevilla algún tipo de...
Y hay un momento en que, porque él dice que igual se equivocó a la hora de destituir al capatán anterior, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues,
malentendió a buen sitio vino a hablar de, claro, la destitución de capatán, ¿no?
Yo creo que se malentendió porque él estaba hablando de la necesidad de la implicación de, claro, todas las partes de la cofradía, ¿no? De todos los órganos que están organizados dentro de la cofradía. Y desde su punto de vista, donde él cree, pues él cambia el capataz porque cree que hay otra persona o hay otra forma de hacer las cosas para, de manera que el costalero se integre más, de que, y obviamente deja una puerta abierta al error, que es lo que no, a lo mejor no hemos entendido, deja una puerta abierta, igual me he equivocado. Yo llegué un momento ya luego digamos, micrófono cerrado, porque lo hicimos en el almuerzo, y le decía, bueno, sentirse capataz de la Macarena es sentirse presionado, ¿no? Porque realmente estamos hablando de unos resultados, le está pidiendo al capataz unos resultados, es que el capataz me tiene que dar unos resultados. Es que esa es mi política para dirigir la Macarena. Entendido desde el punto de vista que él lo dice y desde la idea de hermandad que él tiene, el concepto que tiene de hermandad, es absolutamente entendible. Aquel que no esté de acuerdo con eso tiene la oportunidad de no estar dentro de esa orbe, ¿no? Pero yo creo que entendido desde el contexto, desde la forma de pensar que tiene de llevar una cofradía hacia adelante, yo lo entiendo, ¿no?
Vamos a despedir a nuestro director, con quien evidentemente vamos a apelar de nuevo al recordatorio de quienes nos acompañan en este viaje.
Pues sí, me voy con todo el dolor de mi corazón, tengo un compromiso que la radio tiene hecho, y hoy es un día de presentación de listas políticas, entonces tengo que ir a hacer algún que otro acto de presencia en la sede de los partidos, en los hoteles, y me tengo que ir corriendo. Para mí es un verdadero placer y un honor, como jerezano de adopción, como católico y como director de COPE en esta espectacular provincia y en esta espectacular ciudad, compartir la mesa con el pregonero de Jerez, con el pregonero que fue de Jerez, como Gabriel Álvarez, con el pregonero del Rocío, que para mí habla de Rocío, de Blanca Paloma, y de ponerse ya el vello de punta, porque mi vida, con el compañero poderío pregonero de Granada, colaborador de COPE Granada de tantos años, y es un placer escucharte. Con Juan, que nos unen tantos amigos y tantas cosas bonitas, hablábamos antes a micro cerrado de lo importante que es Cristo Rey para los niños, ¿no? Ese semillero que crece con esa nueva ilusión. Y con tío Martín, que cuando habla es para hacerte una radionovela, me caso. Muchísimas gracias. Los patrocinadores.
Vamos a recordar que estamos
rápido,
con Alvariza, que estamos.
Si tú lo dices ya mejor que yo,
pero,
Gabriel.
Pero nos gusta. Eso nos gusta sentirte.
El peonero nuevo, que tiene cara de funcionario y tiene la nómina ahí puesta, se va ahí también Alvariza. Y va a pedir un Suzuki. Pues tenemos los Vitara, que lo estamos regalando, los Vitara casi. Tú pregunta por Carlos y por Juan. O por Juan, como Juan te va a cobrar un poquito más. Ahí lo tienes. Nuestro amigo de Naturclima. Agua, me encanta lo de agua caliente.
El agua caliente, ahora llega la época. Ya
hay que ahorrar. O sea, placas solares, Naturclima, en el portal. No tienes problema.
Muy bien.
Y sería la merced, que me ha encantado que esté con nosotros apoyando este proyecto.
Nos vamos a traer, ¿no? A algún próximo carrera oficial, y que nos cuenten cómo se hace ese cirio que llevamos en la mano el domingo de Ramos y se nos derrite en la mano. Que nos queda un placer tremendo.
Sí, además contaba que toda la hermandad del blanco no puede ser el mismo blanco.
Claro. Esto es como el incienso, igual.
Eso es. Pues muchísimas gracias a todos por compartir este rato y seguir pasando muy bien, porque queda todavía bastante programa.
Pues seguimos echando un rato en vísperas de los difuntos, que esas son otras ceras, ¿no, Manolo?
Bueno,
otras
sí,
velas, claro. otras velas.
Perdona, Manolo, un momento, antes de irme.
¿Sí?
Hermano mayor, fecha de zambomba tenemos ya. Recordemos que la zambomba de la borriquita fue
junto con la de la COPE.
Por supuesto.
El espectáculo del año pasado. Ahí lo dejo votando, que yo me voy.
7 de diciembre, de todas formas.
7 de diciembre, Zambomba. Tenemos ya una agenda ahí tremenda. Bueno, Manolo, estamos hablando de costaleros. Yo no sé esto cómo se vive en Granada. El mundo costalero.
Con mucho auge también, con mucho auge, sí, con mucha intensidad. De hecho, fue hace un año el propio Martín Gómez fue invitado a una hermandad de Granada para conferenciar sobre el mundo de la gente de abajo. En este caso, una hermandad señera en el tema del costal en Granada, que es la hermandad de los favores. Y sí, pues con mucho auge, porque esta globalización que estamos viviendo, a la que hemos hecho antes referencia, que tiene de todo, tiene un montón de cosas buenas, tiene un montón de cosas malas, tiene de todo, también tiene una serie de parámetros y de paradigmas comunes, y claro, uno de ellos que duda cabe, que es el mundo de las bandas y sobre todo el mundo de los costaleros, y en Granada pues igual. Igual, exactamente igual, en auge, en alza.
Tenemos aquí un pregonero con experiencia costalera, lo fue, no sé si lo sigue siendo, pero no. ya los hijos, el hijo sí.
Mi hijo sí, mi hijo sí. Yo me llevé 23 años de costalero también, con mi hermandad del perdón.
Sí, señor.
Nuestra hermandad del perdón.
Nuestra hermandad del perdón. Hubo el único año en el que yo pues ocupé lugar en la cuadrilla, creo que coincidimos. Eran otros tiempos, aquellas cuadrillas de mármol a mármol.
Eso es.
Eso tendría todo el mérito del mundo, pero desde luego nos hacía falta refrescar aquello.
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Incluso refrescar aquello y mentalmente también, ¿eh? Porque en aquella época también nos costaba trabajo el hecho de salirte.
Sí, éramos
un poco masoquistas de esa fecha. Sí. Pero sí es verdad de que tampoco cambió los momentos vividos ahí abajo, ¿eh? Aunque fuera de mármol a mármol, yo no lo cambio tampoco por nada.
Bueno, yo quiero no olvidar que cuando llegue ese mayo de las glorias, nosotros vamos a tener una gloria bendita en Bornos a la que ver coronada. Tenemos la fortuna de que el pregonero de la Semana Santa es hermano mayor de la Hermandad del Rosario de Bornos. Decíamos en micrófono cerrado que tú casi preferías que esto llegara ya una vez tú hubieras salido, pero te ha tocado.
Sí.
Y bendita suerte, ¿no?
Hombre, claro. Yo no querría ser el hermano mayor cuando la Virgen se vaya a coronar. Pero bueno, me ha tocado. ¿Por qué? Pues porque yo me defiendo bien en otras labores de la cofradía. Y esa, bueno, es la que estoy ahora mismo haciendo como espíritu de servicio y nada más. Pero la verdad es que hubiera preferido no ser el hermano mayor cuando la Virgen se fuera a coronar, pero bueno, bendito sea Dios, ha llegado ahora, bendito sea Dios. Igual que llegó la noticia del pregón, llegó por sorpresa la noticia de la coronación, y bueno, pues nada más que puedo decir eso, bendito sea Dios, porque son momentos de gozo históricos y que estoy viviendo con una intensidad enorme.
Se cumple un año de la declaración desde el obispado de esa coronación. ¿Qué se ha hecho durante este año?
Bueno, pues se han hecho un montón de cosas, sobre todo bueno, patrimoniales, porque evidentemente hay que conseguir el oro de la corona, el dinero para los fastos, pero se está haciendo una labor pastoral maravillosa. En Bono la labor social, la obra social ya estaba hecha, lo último que se ha pedido es la coronación de la Virgen cuando lo otro ya estaba hecho. Yo quiero dejar claro que la Virgen no la va a coronar su hermandad, a la Virgen la va a coronar su pueblo, ¿eh? La hermandad,
como debe ser en el caso de la patrona,
claro,
¿verdad?
Por supuesto, a la Virgen la va a coronar su pueblo, los que nos precedieron, los que están ahora y los que la verán coronada de aquí a la eternidad. Pero la obra social ya estaba hecha porque, bueno, en Bono durante los últimos 15, 16 años se han rehabilitado tres templos que hay al culto, se ha hecho una casa para Caritas Parroquial, una casa que se ha convertido hoy día desde hace unos meses en un convento, que en Bono no había órdenes religiosas desde los años 70 y por fin volvemos a tener monjas en Bono. Se ha hecho.
Es una comunidad nueva, una orden nueva. Sí. Vamos a recordar su carisma.
Son las esclavas carmelitas de la Santísima Trinidad.
Que las conocimos en septiembre porque se hicieron presentes en la Semana de Teología.
Exactamente.
Y tuvimos la ocasión de saludarlas.
Y bueno, y poco después, los días previos a la fiesta de la Virgen, pues llegó la fundación del convento en Bornos. Y la verdad es que, bueno, desde ya están siendo una revolución allí desde el punto de vista espiritual.
¿Y a partir de ahora qué? ¿De aquí a mayo?
Pues a partir de ahora sigue habiendo cultos extraordinarios. Y bueno, sobre todo una preparación espiritual para la gente. Bornos es un, aparte de un pueblo precioso, un pueblo que tiene un sentimiento religioso precioso. Y una cosa así como una coronación canónica, cuando allí no
hay
había
mucha historia ahí, ¿eh?
Sí, claro, hombre,
Bornos
claro,
ha sido, claro, bueno,
bueno, Bornos llegó a tener en el siglo XIX, claro. En el siglo XIX había en Bornos diariamente más de 90 misas. Fíjate. Eso hoy día es inconcebible, hoy hay una. Pero bueno, la desamortización hizo estragos y bueno, ya está. Pero la realidad es la que hay y son los signos de los tiempos y a los signos de los tiempos tenemos que atenernos. Pero bueno, a lo que me quería referir con esto es que en Bornos no ha habido nunca una coronación canónica. La gente cuando llegó el anuncio de la coronación y antes todavía cuando pedíamos la coronación de forma más natural que otra cosa, la gente decía, pero la Virgen no tiene ya una corona. Claro, no, es un territorio que está virgen en este sentido. Y la verdad es que la gente descubriendo el valor espiritual que tiene una coronación canónica, pues está cada vez más desbordada de gozo con su patrona, y es lo que estamos intentando conseguir, y la Virgen nos lo está devolviendo con creces.
Hay asuntos para los que nos encanta escuchar a Manolo Señorío. El sentido de la coronación canónica, Manolo, ¿qué mirada distinta de aportarnos ante una imagen?
Hombre, es el reconocimiento canónico, o sea, el reconocimiento de la Iglesia universal en esa pequeña porción del pueblo que peregrina, en este caso en Bornos, pues a la devoción que ha suscitado y que se ha suscitado en torno a esa sagrada y bendita imagen de la Santísima Virgen. Uh-huh. Es un reconocimiento que además Pablo ha dicho una frase que me gusta mucho, dice que la corona su pueblo, los que ya han estado forman parte de la corona, los que la van a ver y los que la verán, dice, de hasta la eternidad. Y ese pequeño epígrafe de hasta la eternidad me parece muy importante. Y me parece muy importante porque la Virgen se corona para toda la eternidad. Y es un dedo que desde Roma señala a una imagen que ha sido bendecida por la devoción y el amor de su hijo y de su pueblo.
Un signo muy vigente en pleno siglo XXI ya, ¿no?
Algo que al propio Fray Jerónimo Paulucci, cuando las comenzó allá por el siglo XVI en Italia, y gracias a la familia Sforza, pues él acababa sus pregones, acababa sus peregrinaciones coronando, desposeyendo y volviendo a colocar la presea de la corona, como decía Pablo también ahora mismo, si la Virgen tiene la corona, a la imagen de mayor devoción de ese lugar donde había ido misionalmente a predicar, y era un fraile capuchino. Yo creo que debe estar en el cielo la mar de contento de ver la índole que ha adquirido a día de hoy, pleno siglo XXI, una coronación canónica.
Hay una pregunta más que quiero hacer respecto a coronaciones canónicas, pero antes quiero despedir a Martín, que se tiene que marchar, porque la sobremesa ha sido amplia, porque nos hemos relajado y porque ya es una cierta hora y hay cosas que hacer, ¿verdad?
Hay cosas que hacer, sí, tengo una reunión ahora y bueno, encantado, una pena no poder seguir escuchando y aprendiendo, hoy la mesa merece muchísimo la pena, y agradeceros como siempre la invitación y bueno, a vuestra disposición siempre.
Muchas gracias, Martín, se repetirá. Muchas gracias. Don Miguel, tú me perdonas que yo estamos entre tanto pregonero que uno recuerda pregones recientes, en los que con mucha gracia el buen amigo de todos los que estamos en la mesa, Ángel Rodríguez Aguilocho, decía el obispo un poco medio en charleta, mire usted que me han dicho, hablaba de la coronación de la Virgen de la Estrella. No te voy a preguntar las ganas que tenéis, que eso lo sabemos, pero las posibilidades, alguna conversación sotto voce que se nos escape.
Bueno, en principio sigue todo prácticamente igual. Lo que sí es cierto que le hemos mandado a la delegación diocesana y por supuesto al señor obispo, le hemos enviado una carta en la que se le ha adjuntado la adhesión, lógicamente, del superior general de la Salle, el hermano Robert Schirler, en el que en el que también solicita la coronación canónica de la imagen, ¿no? Entonces eso lo hemos hecho y nos hemos puesto a disposición, lógicamente, de la delegación diocesana, como te decía, y del obispo, para todo aquello que estime oportuno y todo aquella tipo de indicaciones que tenga que hacernos, ¿no? Porque antes lo mismo que comentaba Manolo, ¿no? Esto de la coronación no viene de una junta de gobierno, esto viene de hace ya aproximadamente en torno a 12, 13 años, en el que por el 125 aniversario de los hermanos de la Salle, de la llegada a Jerez de los hermanos de la Salle, pues se solicita lo que es la coronación. En aquellos momentos había una junta de gobierno y las sucesivas juntas de gobierno que han ido pasando por la hermandad, pues todas en el fondo pues se han ido accediendo a dicha petición, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en manos del señor obispo, como te decía, y pendiente de cualquier indicación. No hay ninguna novedad más al respecto.
Bueno, pues son nuestros invitados, se nos ha ido, lo hemos despedido a nuestro director, se marcha también Martín Gómez, sé que también Manuel Alejandro, Manolo Señorío, ha de marcharse, y todos estamos ya un poco replegando en un programa en el que hemos ya de decir, hay nombres que se han quedado fuera y que tendremos próximamente. Queremos hablar en próximos programas con Fran Mancilla, hermano mayor de las Angustias, imagen elegida para el Vía Crucis de las Hermandades. Hermandad que va a ser anfitriona en 2021, como acaba de conseguirse en el último de los encuentros bianuales de hermandades de las Angustias de toda España, esa sede que los tiene con otra cosa en mente ya mismo. Y yo quiero además saludar a dos nuevos hermanos mayores que hoy evidentemente no han estado con nosotros, pero que queremos que estén próximamente. Los invitaremos a un próximo carrera oficial. Ellos son Manolo Martín Espina, hermano mayor nuevo en la Hermandad de la Candelaria, con junta de gobierno que ha tomado posesión, y otra es la cuarta hermana mayor, Marta del Patrocinio Marín, que por el nombre de pila, por el nombre complementario y por el apellido, todo el mundo tiene claro que estamos hablando de la Hermandad de Santa Marta, porque es una hermandad que ha cuidado que muchas de sus neonatas se llamen Marta, porque además aquí se apellida con el nombre de la Virgen, y porque, bueno, a Joaquín Marín lo conocemos de mucho tiempo, y aquí tenemos una Marín al frente de la hermandad. Con las hermanas mayores bien, ¿verdad, José Ángel? Ahí tenemos experiencia.
La verdad que sí, que para mí, por ver mi hermandad, Eva, para comérsela, es un encanto. La hermandad, la verdad que se ha notado mucho el cambio, su mano, ha unido mucho a la hermandad, que nunca ha estado desunida, pero quizás ahora más, está siendo una labor bastante buena.
Además, tampoco te pilla muy lejana a Marta, ¿no?
No me pilla muy lejana, la verdad es que no. Es familia de mi hermano.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Igual que hemos hecho ya con Ángel Alfonso, nuestro director, y con Martín, lo hacemos con Juan Miguel Pérez, hermano mayor de La Burrita, que en Cristo Rey, que en ese ciclo al que tanto cariño le tenemos, todo vaya bien en este inmediato mes de noviembre. Bueno, Alejandro Amador, Manolo Señorío, que todo vaya bien también en la escritura de ese pregón de Granada, y como él lo vamos a seguir teniendo, pues ya nos irá diciendo hasta donde él quiera cómo marchan las cosas.
Gracias.
José Ángel Lupión, pregonero del Rocío para el próximo Pentecostés de 2020, gracias por estar con nosotros, por compartir también tus inquietudes.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Y Pablo Baena, el pregonero de la Semana Santa, para cuando llegue el próximo marzo, gracias también por acompañarnos, y que tenga el pregonero feliz escritura.
Muchas gracias por la invitación, ha sido la verdad una tarde de lo más agradable.
Muchas gracias. Nos alegramos de ello, nosotros nos despedimos, espero que también ha sido agradable para ustedes escuchar nuestro programa, que como siempre encuentran en cope.es/Jerez, y junto a estos otros muchos contenidos, yo les animo a que busquen, a que encuentren los programas que salen en la antena, y aquellos que como este se fraguan específicamente para disfrutar. Saludos de Gabriel Álvarez.
Thank you.